Deportes RV, el deporte con pasión académica.
No sé, es... Buenas tardes a todos quienes nos escuchan por este inmenso universo digital que es la internet. Bienvenidos al espacio de RV Deportes, espacio deportivo que nos presta la Universidad Nacional Abierta de Distancia para que hablemos de deporte de academia, para que compartamos este espacio. El día de hoy es un día deportivamente de muchas alegrías y satisfacciones. Venimos de una semana, de unos días, de una intensa actividad deportiva donde Colombia genera un protagonismo sin igual. Estamos henchidos de orgullo y con un equipo de trabajo bastante grande que se ha querido unir como si estuviéramos en el Parque de Cibeles con la bandera enarbolada, aclamando los triunfos que nuestros deportistas nos están otorgando. Y por eso la mesa de trabajo del día de hoy va a ser una mesa bien nutrida. Tenemos tema largo, así que sin más vamos a presentar, agradeciéndole a nuestro estimadísimo amigo Alejandro Díaz en la producción, que nos está acompañando como siempre de frente al cañón, dirigiendo el equipo desde la palestra allí, desde detrás del cristal. Sin él este programa no saldría al aire. Y hoy tenemos, como siempre, la participación de nuestro amigo Alejandro Villanueva Bustos, quien desde la Ciudad de México estará dándonos sus impresiones de los puntos que vamos a tratar hoy. De la misma manera que en nuestra colonia internacional, en Brasil, en Río de Janeiro, David Leonardo Kitian Roldán estará presentándonos vía Skype sus impresiones y sus alegrías también. Y aquí en la mesa de trabajo nos acompaña hoy Kevin Rosso, estudiante de últimos semestres de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, ferviente analista del deporte desde el concepto académico. Bienvenido, Kevin, a este espacio.
Hola, Jul, gracias por la invitación.
Y bueno, tenemos también la participación de nuestro amigo corresponsal desde la ciudad de Villavicencio, Luis Fernando Duque, quienes tienen mucho que decir. ¿Cómo vas, Alejandro? ¿Va bien todo?
Hola, Jul, Kevin, bienvenido. También a nuestro querido David, un abrazo especial. Qué cantidad de noticias que se generaron en menos de una semana las que tenemos en el ámbito deportivo. Paralímpicos, Colombia-Brasil, Vuelta a España, noticias deportivas, la política del deporte, hacia dónde vamos dirigidos. En fin, estamos llenos de muchas noticias. David Kitian, desde Brasil, los saludamos a esta hora de la tarde. Un abrazo.
Muchas gracias, Alejandro. Feliz, feliz, me imagino que como todos los colombianos. La verdad, ayer acompañé desde Brasil las incidencias de la Vuelta a España. Era como lo presentó Yul, en efecto. Yo creo que somos hoy por hoy una plaza de Cibeles desbordada. Todavía muy contentos con lo que significó el triunfo de nuestro querido Nairo Quintana, que algunos han calificado como... haciendo ese juego de palabras como la reconquista española, etcétera, todas esas palabras que el periodismo adopta y que ponen en sus titulares. La verdad, feliz de estar en este programa especial, en este programa de análisis. Les devuelvo la palabra desde Río de Janeiro, ciudad todavía olímpica y en este caso paralímpica.
Muy bien, David, eso lo venimos insistiendo hace días en estos micrófonos. Nos estamos tomando España, las montañas españolas, las montañas ibéricas nos pertenecen y ahora con más razón. Muy bien, entremos en agenda y vamos a abordar un primer tema que considera una importancia, aunque ya pasaron algunos días, y es un abrebocas, el punto de partida de lo que significó la derrota frente al combinado brasilero en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Kevin, te mando la pelota directo para que nos des tu punto de vista, para que te integres y empecemos de una vez en calor de conversación a contar cuál es tu percepción sobre lo que ocurrió.
Bien, Yul, a mí esta derrota me parece bien, bien, bien interesante analizar, porque actualmente estoy como investigando un fenómeno de autoinvención imaginaria de los hinchas del fútbol a nivel transnacional, y hay como dos niveles. Uno, de los hinchas colombianos, digamos de los clubes transnacionales, hinchas del Barcelona, el Real Madrid, etcétera. Y dos, de los hinchas colombianos de otras selecciones nacionales, es decir, hinchas colombianos de la selección argentina que se pone la camiseta de Brasil, etcétera. Yo ahorita tengo la hipótesis de que todo este proceso de globalización y venta masiva a nuestros jugadores a las ligas europeas ha generado un doble proceso. Primero, ha aumentado la autoinvención imaginaria como hinchas de esos clubes transnacionales, es decir, cada día tenemos más hinchas del Real Madrid, del Chelsea, etcétera. Y por otra parte, ha disminuido la autoinvención imaginaria como hinchas de otras selecciones nacionales. Es decir, parece que ahorita cada vez somos menos hinchas de Brasil, de Argentina, de Inglaterra, etcétera. ¿Y esto qué tiene que ver con el partido de Brasil? Pues es bien interesante porque este proceso, como ya estamos casi de igual a igual con las selecciones, porque digamos como se ha transnacionalizado el fútbol, las ligas tienen un poco más de diferencias, por ejemplo Nacional y Real Madrid tienen muchas diferencias de nivel. Sin embargo, a nivel de los de las selecciones nacionales las diferencias sí han disminuido mucho y hoy tenemos selecciones como la ecuatoriana, la colombiana, que pues digamos pueden tener, jugar de tú a tú si se quiere contra las grandes selecciones. Y esto trae un fenómeno que es el aumento de las expectativas sociales sobre tales partidos de la selección. Es decir, ahorita que le estamos exigiendo mucho más a la selección, ya digamos tenemos que ganar con los grandes, no solamente empatamos, no solamente perdemos, necesitamos ganarle a Brasil, ya lo pide la prensa, lo pide la gente. Y entonces creo yo que también inclusive se pueden incluso generar nuevas rivalidades imaginarias de carácter unilateral contra estos grandes países en fútbol, es decir, Brasil, Argentina. Entonces como ya no vemos a Brasil y Argentina como los grandes, pues esperamos ganarles y eso ya nos genera un poco más de frustración. Este 2-1 creo yo que ya no es como antaño, que ya se sabía que íbamos a perder y la discusión era cuánto vamos a perder, sí, y ojalá perdamos por poco, sino que digamos ya se crea como cierta expectativa de rivalidad, a ver si le podemos ganar, precisamente porque pues nuestras selecciones están a un nivel más o menos más cercano. Y sin embargo, de todos modos, pues cuando perdemos 2-1, nos acordamos de que hace 47 años no le marcábamos un gol de visitante en las eliminatorias y descubrimos que de todos modos derrotar o modificar la historia pues no es tan fácil.
Muy bien, Kevin, muchas gracias. Obviamente, haciendo un panorama, nos plantea una homogenización del fútbol, sobre todo a nivel regional, donde, como lo hemos dicho, ya no hay cenicientas, donde efectivamente Argentina incluso se vio en un momento determinado cercada por Venezuela, lo cual en tiempos anteriores no se veía. David Leonardo Kitian, su merced que está en Brasil, que tiene la voz cercana de los brasileros, ¿qué se puede decir desde Río de Janeiro? ¿Qué se vio?
En efecto, a mí también me interesa mucho el tema de las rivalidades, que ha sido además un tema tratado, que tiene alguna tradición en los estudios de antropología y sociología de investigadores del continente. Interesante ver cómo desde Brasil el partido de referencia era el último juego que disputaron Colombia y Brasil aquí en la pasada Copa del Mundo. Y lo que más se mencionaba era ese rodillazo para algunos criminal. Estoy hablando de prensa brasilera, estoy hablando de conversaciones con colegas y amigos de Brasil. De hecho, el apellido Zúñiga, con toda la dificultad que tienen ellos para pronunciar la ñ, pues lo recuerdan. Zúñiga aparece claramente en el imaginario brasilero como un jugador fuerte que caracteriza el típico juego de fútbol sudamericano que según ellos tenemos el resto de países con la excepción de Brasil. Es decir, ellos presentan, por ejemplo, la Copa Libertadores como un torneo excesivamente violento, donde hay que pegar mucho, donde hay cachimba, que es lo que llamamos en español maña o marrulla por parte de argentinos, de uruguayos, para hablar de rioplatenses, y de paraguayos, integrándolos ahí en una especie de cono sur de la cachimba. Y hay otras selecciones que se parecen más a Brasil, como Colombia puede ser, sin embargo, también es un equipo que para ellos pega mucho. Estaban también recordando mucho ese juego donde Colombia cae ante Brasil en los Juegos Olímpicos, donde, siendo sinceros, Colombia pegó más que siempre y era también otro de los referentes inmediatos. Entonces, aquí en Brasil lo que se decía, si Colombia no pega, porque inclusive tenía amigos que me decían, si ustedes no pegan, seguramente Brasil puede hacer un buen juego. Creo que el partido se planteó no desde la violencia, el partido ya hablando de lo deportivo. Creo de todas formas que la selección brasileña es una selección mucho más hecha, que tiene un proceso con jugadores, con una espina vertebral, que si bien modificó Tite, de todas formas, que es el nuevo técnico de Brasil, de todas formas recogió parte de su trabajo como entrenador, como director técnico del Corinthians, que no hace mucho fue campeón del mundo de clubes, del cual Tite fue su director técnico. Entonces, a propósito, para terminar el tema de las rivalidades, eso desde Brasil. En Colombia también debemos decir que un parteaguas de dejar de considerar a Brasil como una selección que pregona un fútbol lírico, fútbol arte, fútbol romántico, fue justamente el Mundial aquí en Brasil. Y fue justamente ese juego donde, claro, la figura fue James Rodríguez, la postal con la cual nos quedamos todos fue las lágrimas de James y David Luiz señalándolo como la figura del partido, y ese famosa frase de era gol de Yepes, es decir, todo eso que trascendió hasta el punto de hacernos pensar como colectivo que en efecto había habido un robo, que nunca lo hubo. Si uno se apega a la norma, realmente jamás hubo tal robo ni tal comportamiento del juez, que era lo que durante el Mundial se decía que favorecían a Brasil. Entonces a mí me parece interesantísimo ese partido, de examinar desde esa perspectiva de lo que son la construcción de esos imaginarios colectivos, llamaríamos representaciones sociales, siguiendo a Moscovici, pero podríamos también decir que representaciones colectivas en el sentido de cómo la sociedad modela una percepción del otro, que la homogeniza y que la presenta como una postura homogénea, como decías ahora, estandarizada. Entonces ese juego es bien interesante de examinar. Me parece que en lo deportivo Colombia perdió bien, era dentro de las cuentas de los que hacemos cábalas así con el deporte, perder en Brasil, una selección que solamente ha perdido 3 veces en su historia como local, creo que no es ninguna hecatombe. Y creo que cabía dentro de las cuentas. Así que va bien perdible, y creo que se perdió con dignidad, por más de que ahora algunas personas, pretendiendo que se le ganan a todas las elecciones así fácilmente, digan que jugó acobardado, lo cual a mí no me parece. Entonces así la dejo ahí, roto la palabra, seguimos ahí y analizando entre todos.
Claro que sí, David. Y un poco más sazonado, ¿no? Con ese picante que le pone la narración deportiva local, que endiosa y destruye de la manera en que le conviene más a la audiencia, ¿no? Bueno, vamos a cambiar el periscopio, lo vamos a poner con el lente en Villavicencio. Sería muy interesante oír el punto de vista de nuestro amigo Luis Fernando Duque, que tiene también para compartirnos frente a este tema puntual.
Hola, muy buenas tardes, un saludo especial a nuestros amigos de Deportes RV. El partido frente a Brasil en este camino hacia el Mundial de Rusia 2018 en el fútbol era algo que podía esperarse, estaba dentro de los cálculos, pero el problema es la forma en cómo se pierde ante varios errores de selección del mismo técnico Pekerman, la disposición en el partido de varios jugadores que no cumplieron con sus roles, y también porque crecen dudas sobre las injerencias que pueden haber de tipo económico en seleccionar algunos de los futbolistas que tienen cercanía con el empresario Pascual Lescano. Tiene Pekerman que reorganizar sus ideas, su grupo, porque inclusive no estábamos ante el mejor Brasil, es un Brasil que intenta crecer, lo cual también generó un impacto entre la población, porque en algunos instantes con el partido empatado se pudo pensar en la victoria y en que debe incluirse en mejores variantes para el frente de ataque y ahora mostrar un mejor semblante en los juegos que se tienen contra Paraguay y contra Uruguay en los siguientes en fechas que se tienen de esta eliminatoria.
Muy bien, interesantísima postura, lo cual nos está abriendo a un debate interesante que ocuparía muchas horas de narración, muchas horas de discurso. Y pues completémosla con lo que nos ha dejado Alejandro Villanueva desde Ciudad de México, porque con esto tendríamos el panorama global de la mesa de trabajo.
Bueno, sobre la derrota del seleccionado colombiano ante Brasil 2-1 en Manaos, Amazonas, pues hay que decir varias cosas. Indudablemente cuestionar fuertemente la burla, el maltrato y el bullying hecho contra varios jugadores de la selección Colombia, en especial contra Estefan Medina. No podemos hablar de paz en un país cuando estamos siendo violentos de orden simbólico y estamos siendo violentos de manera virtual en las redes sociales con una persona que evidentemente se equivocó. Entonces, más allá que el simple comentario de que qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo nos fue, sí hay que cuestionarnos un poco mis estimados compañeros de mesa de trabajo y queridos oyentes de Radio Unas Deportes, es modelar el lenguaje violento que seguimos teniendo nosotros. Le pedimos al país que cese la violencia, le pedimos a los medios de comunicación que cesen el lenguaje violento, pero en redes sociales y de manera virtual tenemos algo muy, muy triste, y es esa violencia contra el técnico que se equivocó en los cambios y contra un jugador como Estefan Medina, que independientemente de sus errores es una persona que merece todo el respeto posible y adicionalmente hizo un gran esfuerzo. Ahora bien, estábamos contra uno de los mejores equipos del mundo o el mejor equipo del mundo, estábamos contra un Neymar que está en una muy buena forma, etcétera. Pero la reflexión de siempre es respeto frente a los errores de los demás, y esa es mi impresión para este tipo de pregunta y para este tipo de interrogante.
Alejandro, pues Alejandro, muy importantes los aportes. Para redondear un poco lo que ha sido la visión, ¿no? La visión desde la academia, la visión local, la visión un poco más apasionada de los hinchas, está todavía atizada por el calor y por, como lo decía Kevin, de la exigencia que a veces tenemos de vencer a titanes golpeándolos con varitas mágicas que muchas veces no funcionan. De esta manera vamos a dejar abierta la reflexión. Con toda seguridad que vamos a tener más espacio en las siguientes etapas eliminatorias para retomar este tema y para que de alguna manera podamos entrar en correlación directa con lo que significa para el pueblo colombiano, como lo acaba de mencionar Alejandro Villanueva, en moderar un lenguaje, en un lenguaje de paz, en un país que está buscando la paz, pero también sacándolo de esa palestra pública de la mass media, donde el lenguaje violento, el matoneo, que se produce no solamente en el caso de Estefan Medina, sino a cualquier otro jugador que por su actuar se vaya por fuera de lo que esperamos, con seguridad que es lo que vamos a tener como gran punto de partida para nuestros especiales de la tarde del día lunes. Hagamos un giro, y en este caso no un giro, sino una vuelta por España. Vámonos a las montañas españolas y recordemos lo que sucedió en Altos de Covadonga, donde un Nairo Quintana gigante, y cuando digo gigante, supera en estatura deportiva en su momento al gigantón de Chris Froome, y en ese momento firma casi que con una sentencia, apoyada por un inesperado espaldarazo de Alberto Contador, y nos invita a sonreír, a disfrutar después de 29 años de una nueva victoria, y esta vez una victoria con doble sazón en la Vuelta a España. David, ¿qué viste en Brasil? ¿Cómo se vibró?
Claro. Me imagino que como ustedes, también a través de la televisión, y en efecto, yo tengo que admitir que también puse por internet, porque me interesaba mucho la narrativa, la discursividad que la mayor parte de los colombianos estaban oyendo, y es la del canal Caracol, máxime cuando no hace mucho acabamos de terminar una investigación, o por lo menos un trabajo de campo sobre lo que significaban las narrativas televisivas de RCN y Caracol en la Copa América. Entonces intenté, como siempre lo hago, de prestarle mucha atención a lo que se dice sobre lo que se ve, porque es muy interesante. Realmente las personas nos quedamos, y varios de los debates que hubo en redes sociales, por lo menos de los que yo tenía en Twitter, en Facebook, eran alrededor de lo que se decía en la transmisión, es decir, de lo que oían por televisión. Pero también me pude dar cuenta que había una diferencia entre la emisión colombiana y la emisión internacional. Por ejemplo, yo estaba viendo ESPN Brasil, y lo que Colombia acentuaba era, por ejemplo, esos momentos en que Nairo, como todo un capo, como un líder, ya el campeón de la Vuelta prácticamente, en esta última etapa, me estoy refiriendo ayer al día domingo, inclusive ordenaba cómo era que se tomaban las fotografías, toda esa sesión de flashes, toda esa sesión de espacios específicos para hacer postales, como la de los cuatro colombianos, como la del podium, etcétera. Es decir, y dentro de lo que pude escuchar, bueno, primero decir que la mesa era muy, muy antioqueña, esa mesa de periodistas, ¿no? Rubén Darío Arcila es de Antioquia, también lo es Jota, el que estaba con las estadísticas, y nuestro ex campeón del mundo, Santiago Botero. y la internacional pues Goga. Rubén Darío Arcila, además, a propósito de narrativas, es el autor de aquel bello, de aquella épica descripción del título de Herrera, del triunfo de etapa en Lagos de Covadonga, como aconteció este año, algo muy parecido, y también del título general de la Vuelta de Lucho Herrera en el año 1987. Realmente es, no en vano, yo creo, le decía Rubén Darío, por supuesto por el poeta nicaragüense, centroamericano, el modernista, pero también porque tiene una facilidad de dicción que honra la tradición de los periodistas radiales en Colombia. Siempre lo he insistido mucho, eso es radio llevada a televisión, es un formato muy radial, muy oral en todo caso, a veces se redunda sobre la imagen, pero digamos la fortaleza, la potencia del discurso radial es justamente su capacidad para hiperbolizar y para presentar en clave épica lo que todos estamos viendo. Casi que uno se podría ir a la cocina y por cerveza a la nevera y uno tiene todavía el televisor en voz alta, en alto sonido, y uno realmente puede imaginar lo que le están contando. Y creo que la mexicana también, con todo y que sea televisiva, ella es cooptada y es bien, digamos, contratada primero para Señal Colombia y después para Caracol, en una jugada muy criticada. Ella también, digamos, yo no sé si lo hacían en ese canal internacional, es menos descriptiva que los colombianos, pero también entró también, digamos, en esa onda de sobreexaltar cada cosa. No estoy diciendo que no había que emocionarse, porque esto nos emocionábamos, solo que hay otras transmisiones mucho más tranquilas. Por ejemplo, aquí la de Brasil era totalmente neutral, es decir, parecía que estuviera ganando cualquiera, porque aquí no se emocionaban ni un ápice por lo que estaba pasando. Estos brasileños además comentaban de pruebas acá en Brasil sin ninguna importancia para los que estábamos viendo, pero eso habla un poco de la cultura brasilera en ciclismo. Entonces, así para ir redondeando ya tu invitación a decir algo al respecto, quiero decir además que es muy, terminar con esto, realmente fue también muy pedagógico, permítanme que use esta expresión, el hecho de que Nairo hablase en términos muy amistosos, cordiales, de camaradería con Froome, y que también lo hiciera el Chavito, e inclusive Froome hablando el español con ellos, y ya luego el Chavito en inglés con Froome, que después postearan fotos comiendo pizza, y que todos los saludos y felicitaciones mutuas, lo cual desmiente aquella cosa de que una rivalidad deportiva no necesariamente genera una enemistad personal, que es tan importante en este momento para un país que se está reconciliando como el nuestro, donde a veces nos inventamos enemigos donde no los hay. Entonces, con eso hago el cambio, así como se decía en la antigua narración ciclística, al Transmóvil número 1 allá en Bogotá.
Muy bien, David, y nos recuerda un poco también traer a colación el hecho de que una interpretación semántica que se hace del aplauso de Froome en el momento en que Nairo lo supera en la etapa previa, en la etapa del paseo aquel que se da hasta el final. En algunos medios españoles es interpretado de una manera diferente, ¿no? Se habla de algo más bien sarcástico, algunos hablan de incluso llegan a plantear que lo que hace Froome es más un acto de enfado frente al hecho de que, pudiendo haber llegado delante de Quintana lo haya pasado en una actitud que muchos consideran arrogante. Pero esto es lo que los medios nos dan. Y es por eso que quiero poner nuevamente ante el micrófono a nuestro invitado Kevin Rosso, quien tiene unas particulares apreciaciones desde esa semántica visual que plantean los medios de comunicación masivos a algo tan importante como fue el triunfo de Colombia, de Nairo Quintana, de Chavito, en la Vuelta a España de la edición 2016.
Bien, sobre el asunto de las narrativas de los medios de comunicación, yo me centré un poquito más en ESPN. Me parece bien particular señalar pues las narrativas de Mario Sabato, el narrador de ESPN. Pues de alguna manera yo creo que él en sus narrativas construye una suerte de imaginario de identidad latinoamericana, si se quiere mimetizado como en la figura de Nairo, ¿no? Entonces todo el tiempo vamos Nairo, vamos Colombia, pero también vamos América Latina, vamos Suramérica, y entonces él es argentino, pero entonces da la impresión de que es América Latina la que está siendo representada por Nairo. Bien, bien, bien interesante esa parte. Y pues uno podría explicar eso por la carencia de otros latinos destacados en esta disciplina deportiva. Entonces, digamos, si no tenemos más, seguramente si hubieran argentinos destacados y hubieran de segunda, de terceras, peruanos, chilenos, de pronto la situación sería diferente y pues esa narrativa no se sintetizaría tanto en la figura de Nairo y de los colombianos, que son los destacados. Y también, pues a mí me parece bien interesante pronto indagar ya empíricamente cómo es de pronto la recepción de estas narrativas en los otros países de la región, como digamos ver qué eficacia simbólica tienen esas narrativas para construir un imaginario, si se quiere, identidad latinoamericana fundado en el deporte del caballito de acero, ¿no? Pero entonces me parece fascinante lo que dice David, que en Brasil pues prácticamente no les emocionó gran cosa el hecho de que Nairo fuera el que estuviera ganando y pareciera que ahí Sudamérica o Latinoamérica no es tan así representada en la figura de Nairo como lo que presenta de pronto las narrativas de Mario Sabato en ESPN.
Claro, y una escasa tradición ciclística de Brasil puede propender aquello, ¿no? Mientras que las narraciones futbolísticas deben guardar otras proporciones, obviamente, es entendible que para Brasil, que históricamente también se ha considerado por su raíz lingüística, por su estructura lingüística, como por fuera del continente, por su condición monumental, con toda certeza que nos lleva a la posición de que lo ven como un fenómeno que no les atañe. Por el contrario del caso de Mario Sabato, quien utiliza un lenguaje que en alguna medida, no sé Kevin, tú, si te parece, nos aproxima a las narraciones de aquellas épocas de los 90, de principios de los 90, de William Vinasco en el fútbol, ¿no? Bastante carnavalescas, bastante dramáticas. En mi gusto, y esto es una consideración enteramente personal, no me agradan demasiado. Ni la de él y en algún sentido la de Goga también tengo alguna resistencia. Soy un poco más purista, llámenme conservador y viejo como quieran, pero me gusta un poco más el estilo ciertamente poético que de pronto Carlos Rubén Arcila planteaba, porque me lleva a las épocas donde, así como David juega con la palabra de haga el cambio, ya lo hice con el patrocinio de Baterías Barta, así a Carlos Arturo Ruedase y todos aquellos magníficos narradores que con micrófono, sin internet, te recitaban la historia del deporte ciclístico en toda su extensión. Y eso es básicamente lo que nos está acompañando Kevin, planteándolo desde una perspectiva muy académica, una revisión muy académica, que habla de los medios, los mecanismos con los cuales esta emoción se está transmitiendo. Alejandro Villanueva, ¿tú qué piensas? ¿Qué impresión te deja este par de intervenciones que hemos tenido de David Kitian y de nuestro amigo Kevin Ross?
Desde lo deportivo, desde lo histórico, desde lo cultural y desde la identidad nacional, debemos tener en cuenta que es muy importante este triunfo de Nairo Quintana por todo el bloque equipero que esto significó, es decir, el papel de Darwin Atapuma, el papel fundamental de Esteban Chávez, que está en un tercer puesto del podio, etcétera, muestra la esperanza de una camada importante de jugadores que nos va a permitir tener posibilidades y tener posibilidades de títulos concretos en las próximas competiciones, como el Tour del Avenir, la Vuelta a España, el Giro de Italia, el Tour de Francia, el Tour de San Luis, todo ese circuito mundial tan importante, pues se verá significativamente reforzado por el papel de los colombianos. Esto es fundamental, porque hubo en estos 29 años muchísimos fracasos, y hay que decir claro que dentro de esos muchísimos fracasos también no estaba muy regulado el tema del doping. Y qué pena, pero en este espacio esos 6 o 7 tours de Francia ganados por Lance Armstrong tuvieron una sombra muy profunda del doping. El papel de Marco Pantani, el pirata, que hace un uso abusivo de estos de estas sustancias prohibidas, pues también regulan un poco y nos muestran que parte también del fracaso de estos corredores durante estos 29 años, después de Lucho Herrera hasta acá, pues también se debieron a ello. Pero indudablemente el papel que hace nuestra delegación ciclística de colombianos en los Juegos Olímpicos, en sus clubes como el Movistar y otros clubes como el Orica, y sobre todo el papel que vienen desempeñando en las grandes competiciones mundiales, ha devuelto la identidad ciclística al país. Tan importante es que se están viendo distintas transmisiones. En el caso de Colombia hay 4 importantes transmisiones. dos internacionales, una nacional y una pública, Señal Colombia, Caracol, ESPN y Fox. Entonces tenemos un gran crisol y muy importante para la identidad deportiva y la identidad de la cultura deportiva de nuestro país, comprender que somos una de las principales potencias mundiales de ciclismo y sobre todo la segunda potencia mundial de ciclismo en el continente americano. ¿Qué más datos fundamentales? Pues sobre el tema del ciclismo como contribución no solamente a un momento histórico que es la paz, donde Nairo Quintana se la está jugando por la paz, donde Nairo Quintana se la está jugando por comerciales haciéndole publicidad al campo y al excluido, históricamente excluido campesino colombiano. Entonces yo creo que es fundamental para devolverle la identidad cultural, la identidad deportiva, el proyecto de paz en clave de deporte, pues para todos los colombianos el papel que hace esta armada, este equipo de mínimo 6 o 7 grandes pedalistas que tenemos y que nos darán pues seguramente más triunfos.
Pues Alejandro, nada más interesante que esa perspectiva, puesto que nos permite redondear una visión global desde muchos ángulos. Lo que planteas habla desde las emociones, más allá desde los medios. Y en ese sentido, quisiéramos saber, para complementar esta siguiente, este ciclo de análisis, lo que nos pueden decir desde Villavicencio. ¿Qué hay para decir, estimadísimo amigo Luis Fernando Duque, sobre este particular? ¿Qué tienes en mente?
Frente al comparativo de hace 29 años, cuando Lucho Herrera ganó la Vuelta a España y ahora Nairo Quintana ganando esa misma competencia, hacer zoom sobre la manera de comunicar o las transmisiones en aquellos tiempos, en los 80, cuando se hacía más radio en televisión, toda la leyenda de los transmóviles, y ahora encontramos a través de Caracol un muy buen producto, un equipo de narración que incluyó a Santiago Botero, ex ciclista que aportó enormes elementos para que la gente conociera y también de alguna manera tuviera detalles de qué es competir en una alta competencia como el Giro, como el Tour y como la Vuelta a España, con muchas anécdotas enriquecedoras. Y en lo personal, para Rubén Darío Arcila como narrador, que nuevamente es el que describe, el que magnifica, el que con su manera poética y su metonimia le trae a nuestro país estas historias, esta victoria que también fue tan rimbombante como en su momento la de Lucho Herrera y que embarga, que pone a todos los colombianos muy, muy, muy alegres. Frente al papel del ciclismo en la identidad nacional, hemos venido destacando que Nairo Quintana ya para mí se va volviendo un ícono del país. Lo hemos visto participando fuertemente sobre el tema de la política, en su momento apoyando a sus campesinos, a sus coterráneos de Boyacá, los que producen la papa, quienes están en el campo con grandes dificultades ante la crisis del campo en Colombia, poniéndose a su favor y también haciendo un llamado fuertemente. También haciendo un llamado hacia el apoyo al proceso de paz, a votar sí por el plebiscito, definiendo una posición clara y las mismas expresiones que dio cuando recibe el título de la Vuelta a España, hablando de Colombia, debe resaltar por su paz, por amor, por el desarrollo del deporte. Y entonces son todos esos elementos que se configuran en estética, en emoción, en heroísmo y también con un ícono del deporte que le hace bien, que viene muy a propósito para la sociedad colombiana, que requiere líderes de esa manera, de esa magnitud, que sea uno de esos puntos a seguir y que vayamos limpiando un poco esa imagen de narcos y de prepagos que tiene nuestra nación.
Muy bien, Luis Fernando. Interesante reflexión. Nos gustaría, Kevin, que brevemente hicieras un pequeño remate, porque nace la posibilidad de hacer un punto de inflexión aquí con un par de reflexiones finales sobre esta parte del tema que estamos abordando.
Sí, sobre el tema que comentaba ahorita Alejandro de la relevancia cultural, de la identidad cultural de la figura de Nairo Quintana en Colombia, me parece bien particular, pertinente señalar como un asunto, un comentario que vi, pues, haciendo como revisión de los comentarios de Facebook. Todo esto me parece bien interesante, la etnografía virtual. Ayer en El Espectador, un uruguayo escribió una noticia ahí del Espectador, un comentario que se burlaba como de Nairo Quintana por sus rasgos indígenas. Y pues eso fue bien particular, porque pues eso desató como una oleada de comentarios de defensores de Nairo, pues me imagino seguramente la mayoría colombianos, que reivindicaban el origen indígena de los colombianos e incluso de los latinoamericanos como signo de orgullo y afirmación identitaria. Entonces, digamos, si uno hila un poco más fino, pues uno diría que Nairo Quintana sintetizaría incluso tres grupos sociales históricamente estigmatizados en Colombia, ¿no? Primero, los campesinos, pues todo lo que comentaba Alejandro, los comerciales del campo, etcétera. Los indígenas, pues también por los rasgos indígenas, y a nivel regional incluso los boyacenses, porque ya sabemos que en Colombia tenemos también mucha discriminación regional con los boyacenses, con los pastusos, por el chiste y demás, que en el fondo tiene que ver mucho también con lo campesino y con lo indígena, ¿no? Pero entonces quisiera yo destacar de pronto que esta constitución de Nairo Quintana como héroe nacional, a través de sus triunfos deportivos, puede contribuir en el fondo a reconocer y resignificar positivamente estos grupos, los campesinos, los indígenas, el campo, y parcialmente disminuir la estigmatización y reconocernos un poco más de cara a la paz.
Muy bien, muchas gracias, Kevin. David, siento que en este punto deberías hacer un aporte adicional. ¿Qué te trae a la mente las intervenciones poderosísimas que hemos tenido hasta el momento?
Claro, me parece que contribuir más a eso que Alejandro apuntaba y Kevin desarrolló un poco más. En efecto, también sentí en la narrativa, tanto digamos, la virtual digital como la que pude escuchar de primera mano de Caracol Televisión, del canal Caracol, que todo el tiempo se resaltaban esos valores, inclusive como valores. A Nairo se le describía por parte de Rubén Darío Arcila, por supuesto, más allá de que uno esté de acuerdo o no con esa palabra que emplea, se le describía como con rasgos aborígenes, es decir, con una expresión que en su momento fue empleada por el Imperio Británico cuando nace la antropología para describir a los otros que estaban allende los mares, en lontananza. Los aborígenes eran los que no eran europeos. Entonces, lo empleaba como un valor positivo, lo cual es bastante, al menos, voy a decirlo así, al menos curioso, porque lo de aborigen siempre tiene una carga negativa, pero aquí era empleada positivamente. Y en efecto, pues es la figura, o sea, ¿a quién vimos trepados ahí en el primer cajón del podio en la Plaza de Cibeles en Madrid? Vimos en efecto a un campesino, vimos en efecto a un boyacense, vimos en efecto a un, como diría Rubencho, a un aborigen. Entonces, ahí están los tres grupos tradicionalmente discriminados, como lo decía Kevin, y ese es, pues, metonímicamente, entonces, el representante de la nación. Y ese es el otro elemento que quería resaltar. Y es que a los colombianos nos gusta bastante presentarnos como una nación ciclística, sobre todo después de estos triunfos, así como el brasilero se presenta como el de la patria del fútbol, qué sé yo, o el uruguayo también pretende hacerlo. Al fin y al cabo, en eso consisten los orgullos nacionales. Por más de que la cultura ciclística en América Latina sea bastante, voy a decirlo así, precaria, es decir, nosotros parecemos unos especialistas en un mar de desconocimiento. Es decir, si tú hablas con venezolanos, o si hablas con ecuatorianos, o si hablas con bolivianos o paraguayos, les importa cero el ciclismo, no saben absolutamente nada, no sintonizan ninguna de las tres grandes pruebas, no tienen deportistas, de hecho, no les importa. Es como estar hablando de hockey sobre césped, es una cosa así tan exótica. Luego, nosotros nos estamos enorgulleciendo de un deporte que sí tiene una historia, que sí tiene una tradición, pero no necesariamente es un deporte global. Sí lo conocemos, digamos, sí lo conocemos por esa misma globalidad de los medios de comunicación que sacan a la palestra, a la vitrina pública, los deportes, pero no necesariamente implica que se practique. Así que a veces nos estamos enorgulleciendo de algo que en efecto adoptamos, que tuvo un desarrollo en Colombia, pero que en este caso, y lo digo por una experiencia particular de una charla de bar con un uruguayo, él se jactaba muy del fútbol y decía que realmente el deporte importante era el fútbol, que eso de ciclismo era para, bueno, es decir, no voy a emplear la palabra que él usó, pero así un poco para que nos sintamos más en tierra firme y no desatemos las campanas al vuelo, porque realmente, por ejemplo, aquí en Brasil, cero, es decir, ah, ganó un colombiano, ¿y qué es eso? ¿Qué es la Vuelta a España? ¿Qué es eso? Hay que explicarles qué es la Vuelta a España, hay que hacer, digamos, una labor ahí casi que didáctica. Y entonces el orgullo es por eso de los escarabajos y de ascender y de tener además campeones que triunfan en la montaña, que es la otra marca que nosotros detectamos como identitaria, y es el mote de escarabajos que se inventó Carlos Arturo Rueda, y que muchos de los que son especialistas en ciclismo lo reproducen sin querer decir que sea popular, así como el sombrero vuelteado y la mochila que queremos erigir como símbolos nacionales, no son símbolos que han trascendido internacionalmente. A nadie distinguen internacionalmente por un sombrero volteado ni por una mochila, a no ser que sea otro colombiano o eventualmente alguien que haya venido al país diferente al sombrero mexicano, que sí ganó el estatus mundial. Asimismo, el ciclismo y el orgullo por los escarabajos también es algo muy colombiano. Está yo creo que presentado más para audiencias internas del país que para audiencias externas. Así es que quería como cerrar un poco con esa reflexión a partir de las provocaciones de Kevin y de Alejandro.
Pues mira, David, que eso me trae también a mente una idea, y es que precisamente es como una especie de inserción histórica, como una vuelta hacia ese concepto invasivo de las culturas europeas del eurocentrismo, ¿no? Donde todo se impone desde Europa hacia nuestro territorio, en un deporte que es eminentemente europeo. Mira, los tres grandes premios, lo que llamaríamos, usando un lenguaje tenístico, el gran slam del ciclismo, pues es en Europa: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Son las tres vueltas quizás con mayor representatividad en el mundo, las que en el caso puntual de Nairo Quintana se aspira a que estén dentro de su palmarés. Nos dolemos que no haya logrado llegar a la cima del tablón de los primeros, del primero, pues, en el caso del Tour de Francia. Pero guardamos la esperanza, y quizás el alimento deportivo del próximo año, enfocado en la figura de Nairo Quintana y todas estas representaciones que hemos hecho alrededor de él, estén enfocadas en esa vuelta específicamente. Ya ha logrado 2 de 3, ha estado compitiendo contra un grande, lo cual hace más grande su gesta, un grande que ha ganado la vuelta a Francia, el Tour de Francia, de manera repetitiva. Y quizás en esas tensiones es donde se ha concentrado un poco el análisis que hemos hecho, y un poco el ciframiento de esperanzas también a partir de esas búsquedas que hay. Por eso quisiera brevemente, y ya para completar ese, que quiero hacer una encuesta aquí con los que estamos presentes: Alejandro Díaz, Kevin Rosso, David Kitian. ¿Cuántos de ustedes o quién de ustedes puede decir: no tengo un familiar en España? Alejandro, ¿tú tienes familia en España?
Sí, mi cuñado está en España.
¿Tienes familia en España? Kevin.
No, yo no tengo.
Uno no tiene familia en España. David, ¿tú tienes algún familiar en España?
No tengo familiar, pero tengo amigos cercanos. Tienes
amigos muy cercanos, ¿no? Un colombiano que vive allí. Kevin, sí. En ese caso, un colombiano amigo que vive en España, que haya ido a buscar fortuna a España. Bueno, Kevin se convierte en esta mesa de trabajo en el único que puede decir a fe cierta que no tiene vínculos contemporáneos, más allá de su apellido. Y de la sangre que nos corre por allí, de españoles. Pero esa era una pregunta que se hacía también en los medios masivos, un poco en las redes sociales, donde decía que la Vuelta a España fue la manera fehaciente de mostrar que cada colombiano tiene la autoridad de decir: tengo un familiar en España. Porque como se vio la Plaza de Cibeles en el día de ayer, atiborrada de banderas y de colombianos, no es otra prueba también un poco de ese retorno que hemos estado haciendo hacia las tierras ibéricas después de más de 500 años de historia, por voluntad de otros elementos de carácter económico, social, político y de muchas otras vertientes que hay allí. Por esta razón, me gustaría hacerles una pregunta al rompe, muy rápida. Quisiera que fueran muy sucintos con ella para que nos alcance el tiempo a tocar un tema más, y es: David, ¿qué papel juega el renacimiento del ciclismo en la construcción de la identidad nacional desde el deporte.
Para mí no es gratuito todo lo que está aconteciendo. Para mí, en efecto, el ciclismo siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que quizás no llegaba a la disputa de estos títulos así, que son como el terciopelo de la vajilla. Y es que lo que acontece es que hay una entrada en vigor de una ética de la competencia, como se pudo ver aquí en los Juegos Olímpicos, de persecución contra el doping. El ciclismo había sido un deporte cooptado por los grandes laboratorios, por supuesto por los grandes patrocinadores que les interesaba ver triunfando a sus ciclistas con sponsor patrocinados. Y entonces Colombia, no quiero decir que en Colombia no haya dopaje, atención, es decir, yo no voy aquí a pregonar que los nuestros sí no están, porque al momento de irse a Europa empiezan a trabajar con tecnología europea y con tecnología de estos grandes clubes ciclísticos del mundo con muchos millones de dólares, como es el caso de Sky. Hay un colombiano, Sergio Luis Henao, está trabajando con lo que diríamos el Real Madrid del fútbol en el ciclismo, en este caso, que es el equipo británico. Entonces, por un lado está esa movida, y entonces los nuestros no están triunfando como en los 80 con equipos nacionales. Es decir, se traslada ese nacionalismo del equipo que se envía, el del Pilas Barta, o el Café de Colombia, o el Manzana Postobón, se traslada, se atomiza en la presencia de cada uno de estos de élite que llega a ser reclutado, que llega a ser contratado en estas poderosas escuadras internacionales, no solamente europeas, sino también norteamericanas y australianas, como se está viendo aquí en las grandes competencias. Entonces, tenemos una suerte de nacionalismo distinto, una suerte, sí, ya un nacionalismo transnacionalizado en esa presencia atomizada de los nuestros en clubes o en equipos del mundo. Sí, y eso tiene unos significados distintos. Por eso muchos pedían a gritos que volvieran un club colombiano, un equipo colombiano. Eso es bastante improbable según la lógica del mercado competitivo de la actualidad.
Sí, David, quiero hacer un paréntesis ahí breve, y es que esa foto que se popularizó entre ayer y hoy del antiguo equipo Colombia Espacio, ¿no?, donde cuatro de ellos son cuatro de los que están ahora brillando, pero en equipos extranjeros. Está Jarlison Pantano, está Esteban Chávez, está el caso también de Nairo Quintana, por recordar algunos tres de los que estaban allí en la fotografía, y que efectivamente al atomizarse...
Y a Tapuma también.
Ah, Tapuma también está, gracias por el recorderis. Están triunfando en equipos extranjeros, habiéndose desintegrado, atomizado, utilizando tu término, del equipo nacional que ya no existe, por gracia de todos los movimientos que se han hecho a través de la infraestructura deportiva y del presupuesto incorporado al deporte, David. Kevin, frente a eso, ¿cuál sería la postura que tú planteas desde la academia para entender la reconstrucción de una identidad nacional desde el ámbito del deporte?
Bien, sobre el asunto de hasta qué punto podemos constituir unas narrativas, un imaginario de identidad nacional en el deporte, pero particularmente el ciclismo, ahí sí me gusta mucho la reflexión de una antropóloga brasilera que se llama Simone Laud Guedes, y ella dice algo muy particular, y es que generalmente, pues en nuestros países, ya lo hice para el caso brasilero, pero yo creo que para Colombia también aplica muy bien, pues los deportes que sirven como para representar la nación, para imaginarla, es típicamente el fútbol, ganen o pierdan, se recuerdan las victorias y las derrotas, y todo lo demás, todos los demás deportes que ganen títulos. Es decir, los demás deportes necesitan de ganar títulos, de campeones, de héroes, para que tengan como ese peso de representar a la nación. Uno diría que ahorita en Colombia nosotros, además de la Selección Nacional de Fútbol, que en efecto nos ayuda a constituir narrativas de imaginar la nación, imaginarnos como una totalidad en medio de la diversidad, pues ahorita estamos construyendo narrativas desde hace un tiempo con el ciclismo, pero tiene que ver también profundamente porque hemos tenido campeones, porque hemos tenido títulos, porque hemos tenido héroes, pues para tener esas narrativas. Lo que habría que ver, que revisar con más detalle, sería, yo no sé David qué opine, que él ha trabajado mucho más el tema con detalle, sería ver hasta qué punto en Colombia, por lo menos de los medios de comunicación, de las personas, etcétera, si hemos podido constituir o si constituiremos esas narrativas de identidad nacional mimetizadas en el ciclismo, sin necesidad de títulos. Es decir, en épocas en que no hay campeones, digamos en 5 años que ya no haya campeones, en 10 años que esta generación acabe y de pronto no haya recambio, ¿seguiremos tratando de imaginar la nación alrededor del ciclismo? Esa será una pregunta interesante. Y si a mí me preguntan sobre el fútbol, yo estoy seguro que en 10 años no ganamos nada y seguiremos mimetizando a la nación con la selección nacional de fútbol. Entonces sería interesante de pronto pensar qué podría suceder en ese sentido con el ciclismo.
Una reconstrucción, una resignificación, quisieras decir, en ese sentido, ¿no? A través del deporte, en el ámbito de la de lo que llamamos la identidad nacional frente a esos fenómenos. Alejandro Villanueva, ¿qué hay para decir?
Estimado Yuli, Alejandro y todos los que se encuentran en la mesa de trabajo, la política pública en el deporte está en un momento histórico de triunfo. Algunos antropólogos y algunos sociólogos han definido que la identidad de un colectivo o de una comunidad deportiva se construye a partir de los triunfos. Entonces este sería el momento fundamental, no solamente para reforzar, como lo dije anteriormente, el tema de una identidad nacional, pensándose Colombia como una potencia mundial en deporte, sino que adicionalmente esto tiene que ser reforzado con unas políticas públicas de inversión supremamente importantes, donde la empresa privada, donde el sector educativo, donde el sector industrial se vinculen con impuestos, no solamente con dinero, sino con implementos deportivos y con patrocinios de los entrenadores, de los deportistas y de los atletas colombianos. Adicionalmente hay algo muy importante con esta política pública y es que se debe hacer una fuerte conexión, se debe enlazar el deporte escolar, el deporte universitario con el deporte de representación, de alta competencia y de alto rendimiento. Solo de esta manera tendríamos asegurado pues todo un proyecto, no solamente un país en el contexto de un posconflicto que deja de ser noticia por la guerra, por las bombas, por los atentados, por los secuestros, por los helicópteros, sino que pasa a ser noticia mundial todo el tiempo por las grandes hazañas de un pueblo que vive a pesar de todas estas problemáticas de orden público, que se reconcilia a sí mismo y que indudablemente tiene todas las potencialidades para lograr una identidad incluso latinoamericana del deporte. Entonces, fundamentales, las políticas públicas, mayor cantidad de impuestos, impuestos que sean en especie y no solamente en dinero, conexión entre deporte social y deporte comunitario, con el deporte escolar, con el deporte universitario y sobre todo llevando este proceso al deporte de alto rendimiento y al deporte de alta competencia.
Alejandro, mil gracias y le pasamos entonces la palabra a Luis Fernando Duque desde Villavicencio para redondear un poco e ir cerrando esta unidad temática que tenemos sobre el ciclismo.
En Colombia necesitamos que realmente el deporte sea una prioridad, que ya dejemos de estar en el discurso, en las promesas y que realmente se materialice y esté estipulado el apoyo o las disposiciones normativas que sean necesarias. Ya se pasaron los Panamericanos, se pasaron los Olímpicos y todavía no hay ley del deporte. La tan anunciada ley del deporte, Yosimar Calvo, que después de que llegó con sus 5 medallas, de ellas 3 de oro, el gimnasta Yosimar Calvo, se anunció la ley del deporte y que le iban a poner el mismo nombre de él como un reflejo y como un de alguna manera un homenaje y resaltarlo él como ícono del deporte, y todavía está ya archivada, está todavía haciendo cola en el Congreso y no tiene doliente ni tiene prioridad dentro de la agenda del legislativo. Se requiere que esté allí, que se ponga a andar y ya después de eso seguir cimentando desarrollos y también ajustes de nuestro sistema del deporte, que también no es que sea muy nuevo y se necesita consolidarlo precisamente para que se articulen las acciones nacionales con las de las regiones. De igual manera, se creen mecanismos idóneos para el acceso del deporte, para el aprovechamiento del tiempo libre, la recreación, las escuelas deportivas, igualmente los desarrollos en infraestructura que se requieren en cada una de las regiones y a nivel nacional para que los deportistas puedan practicar, y los incentivos y el apoyo económico claro para los deportistas, para los entrenadores y quienes están partícipes en este desarrollo de la actividad física.
Pues Luis Fernando, mil gracias y queremos aprovechar para saludar desde la cabina a los estudiantes que nos visitan desde Puerto Rico, desde la UNED de la ciudad de Puerto Rico, de Costa Rica, perdón, me corrigen, de Costa Rica. Y bienvenidísimos, este es su espacio, esta es su casa. Qué interesante tenerlos por acá y bueno, para que nos oigan hablar de deporte. Ya estamos cerrando programa. Kevin, simplemente quisiera que en este ámbito ya dándole el último pedalazo al tema de Vuelta a España, empezáramos un poco a ver que aquellos que tienen las condiciones físicas totales para lograr los objetivos deportivos, como en el caso de los olímpicos, van a encontrarse con grandes patrocinios, grandes apoyos. Pero mira lo que está pasando, y esto también está muy fresquito, tema con el cual con seguridad en el próximo programa vamos a tener un trabajo más amplio, y es jugadores, competidores, atletas paralímpicos están en este momento igualando la cantidad de preseas que tuvieron los jugadores olímpicos. Estamos hablando ya en este momento de 8, si no se ha producido alguna novedad, tenemos ya 8 y se pueden seguir teniendo. ¿Qué esto te llama la atención de este particular? Muy brevemente, Kevin, y agradeciéndote de antemano que nos hayas acompañado en el programa de hoy.
Bien, yo lo que creo es que esto tiene que ver mucho con la forma en la que algunas prácticas deportivas adquieren importancia social, y pues ya claramente se ve que en esto tienen que ver profundamente los medios de comunicación. Entonces, yo pensaría que si por otra parte, si ahorita hubiera habido un mayor cubrimiento de los medios de comunicación sobre estas justas de los paralímpicos, seguramente, y también por parte también del gobierno, pues habría habido de alguna manera un poco más también de involucramiento de los ciudadanos respecto a estas justas, porque estas preseas pareciera que valieran menos, y pese a que son campeones, y como lo dices muy bien, pues tenemos varias medallas en relación a los otros olímpicos, pues no ha generado como la euforia social y la emoción colectiva y la mímesis de la nación y la representación que en general los deportistas olímpicos. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la importancia que le damos a algunos deportes, y en este caso pues sería algunas justas deportivas en materia de los paralímpicos, y en eso tiene que ver profundamente los medios de comunicación, las políticas públicas, y eso va a tener como efecto también cómo las personas socialmente le dan importancia a eso.
Muy bien, David, para cerrar, por favor, haznos una pregunta que nos deje la cabeza trabajando hasta nuestro próximo programa, referida a este tema que estamos tocando de los paralímpicos, de los Juegos Paralímpicos.
Sí, la verdad que tanto siguen siendo unos juegos que la gente morbosamente ve para ver allí la superación de una persona que fue discriminada y excluida. Es decir, como hay un dejo lastimero todavía que sobrevive en quienes asisten por televisión o inclusive vienen aquí a observar los juegos. Esa es la pregunta, pero déjame simplemente 15 segundos para decirle a nuestros oyentes que el libro recomendado se llama Reyes de las Montañas, es de Matt Rendell, es un británico, que hace una crónica sobre el ciclismo colombiano empezando por el Zipa Forero, pasando por personajes como Cochise Rodríguez, Fabio Parra, Lucho Herrera, Santiago Botero y muchos más. Está en las librerías del país. Es un lindo esfuerzo editorial de un investigador, de un historiador en este caso, que estudió el caso del ciclismo colombiano. Muchas gracias por la invitación y también a todos los oyentes un saludo. Yul, tú despides el programa.
Muy bien, David, muchas gracias. Kevin Rosso, estudiante de último semestre de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica. David Kitian, desde Brasil, desde Río de Janeiro, desde las tierras cariocas, y nuestro Alejandro Villanueva, desde Ciudad de México, agradeciéndoles también la presencia en cabina de los estudiantes de la UNEF de Costa Rica, y Alejandro Díaz, que está en la producción, gratamente darte un abrazo por el apoyo técnico en este programa. Y desde la ciudad de Villavicencio, Luis Fernando Duque. Yul Alfredo Daza se despide de la emisión del día de hoy de nuestro RV Deportes. Hasta el próximo lunes. No olviden la repetición hoy, 8:30 de la noche.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.